After Office, el programa hecho por y para emprendedores. Entrevistas, mesas de análisis y entretenimiento por 970 Universal todos los domingos de 13 a 14:30.
Bueno, volvimos a After Office. Ya estamos con los hermanos del lado oscuro con Dark Side Bros. Bienvenidos.
Muy buenas noches.
Los voy a presentar igual, Marcelo Saja, Fernando Saja, porque no sé si los conocen tantos por apellido y nombre o si les ganó el personaje.
Nos ganó el personaje.
Sí, ¿no? Sí, la verdad que es un gusto que vuelvan a estar acá. Gracias por bancarnos en todo este nuevo cambio televisivo. Es todo un tema con el tema de las cámaras.
Todo evoluciona. Así
que. Claro, todo evoluciona. Esperemos que siga evolucionando. Qué grande que está el Funko, ¿no?
Sí.
Lo van a poder estar viendo las personas que nos vieron, no nos están viendo ahora y que lo quieran ver, nos van a estar viendo por las redes sociales. Los pueden estar buscando por Dark Side Bros. Ustedes están haciendo un vivo.
Sí, ¿no? Ahora mismo.
Por Instagram.
Los pueden estar buscando, para los que no saben cómo se escribe, es Dark con K, Side con S, Bros.
B-R-O-S. Ya
tendría que estar. Ahí nos pueden estar viendo al Baby Yoda gigante.
No tan baby, ¿no?
Sí, está bastante crecido. Ya va a la escuela, ¿no? Sí. En cualquier momento va al liceo y bueno, se complica. ¿Cómo les lleva la pandemia? Cuéntenme.
Bien. Ahora bien. Hemos estado peor. En este momento estamos bien. Le hemos buscado la vuelta para salir adelante, para seguir operativos, ¿no?
Sí, eso es lo que ha complicado a todo el mundo.
Arrancó un 13 de marzo. Fue una semanita complicada. Pero no nos arreglamos. No, le buscamos la vuelta, le metimos mucha cabeza, mucho pienso y...
¿Lo lograron?
Sí, lo logramos.
Eso es lo que importa.
Sí, por suerte, sí.
Está. Y cuéntenme, porque a mí claramente ya han venido mucha gente que nos escucha, ya los conoce. Es nuevo el horario, es un horario especial. Venimos después del fútbol, después de saber que quedó fuera del PSG, que ya perdió la final.
Verdad. Todo el desgaste emocional del fútbol.
¿No? ¿Ustedes quién querían que ganara?
Yo no sabía que jugaban, pero no importa.
yo lo miré y iba por el Bayern.
Bien, sos de los míos, me alegro.
Sí, por Cavani se merecían no ganar.
Igual me gustó todo el problema que hubo previo con Neymar, Maluma. Maluma no me cae muy bien. Entonces quería... Neymar me empezó a caer un poquito mejor, pero problema de Cavani.
Tanta farándula no manejamos. ¿No?
Viste, me estoy sintiendo en un programa de chimientos en este instante. la verdad que es un gusto nuevamente tenerlos acá. Pero cuéntenme, primeramente, para los que no los conocen, ¿qué es Dark Side Bros?
¿Qué hacemos?
Claro, porque esta es una pregunta que ya se los había hecho antes, ya me contaron su historia, y está buenísima, y me encantaría que me la repitan un poquito, cortita, versión mini.
Media página.
Ahí va, versión no Yoda grande.
Antes que vos arranques, sí. Porque en tiempo de pandemia es importante. Dark Side Bros es una empresa que vende artículos de tercer orden, pero de primera necesidad.
A ver, ¿cómo?
Así se posicionaron lo que nosotros manejamos.
¿Cómo
y ahora Marce te va a explicar.
Esto. De tercer orden, pero de primera necesidad. A ver.
¿Qué es lo que más precisás para vivir?
Comida.
Exacto.
Bebida.
Techo, exacto. Sí, todas
esas cosas. Techo,
comida, bebida.
Sí, salud.
Salud.
Los productos que nosotros vendemos no son necesarios para vivir, pero te hacen muy feliz. ¿Sí? Estar mirando al bebé Yoda acá, o llegar a tu casa y decir, mira, en mi repisa, o llegar a tu trabajo, o tu cubículo, y decir, en mi mesita de trabajo tengo algo que me da mucha felicidad. ¿Sí? Eso es el personaje que a mí más me llama. Yo lo miro, tengo un pequeño viaje, ¿no? Y después vuelvo a trabajar. Esa es la función del coleccionable hoy por hoy, del que nosotros vendemos.
Venden coleccionables.
Exactamente.
Perfecto.
El final del principio.
¿Qué es un coleccionable?
Un coleccionable es una figurita, tipo un macaquito, por llamarlo de una forma. Nosotros vendemos no articulados, porque eso ya serían como juguetes, ¿no? Entonces son estatuillas o pequeños cabezones deformes o alguna caricaturesco que hace esa misma función. Lo pones en tu mesita y cada vez que lo miras, sos feliz. Tenés a tu personaje que lo leíste y te enganchaste con él, o que lo viste en una serie o una película o lo que sea, está ahí.
Y disfrutás al verlo.
Te hace el aguante.
¿Y esta sensación se lo lograron transmitir a los que siempre les compran? ¿O ellos ya venían con esto y encontraron el lugar donde podían lograr alcanzar esta satisfacción que previamente estaban buscando?
Tal cual, ellos la estaban buscando. Nosotros tuvimos que generar un poco la necesidad, porque no es fácil manejar, o sea, vender algo así. Hubo que generar la necesidad, explicar de por qué era necesario tenerlo. Porque no es lo mismo tomarte un café en esta taza blanca que tomarte un café en una taza original, en una taza con tu personaje, con tu banda favorita, con tu película favorita. No es lo mismo. Te va a generar otra cosa. Entonces, para lograr ese cambio de cabeza, lograr entender que vos tengas en tu laburo un coleccionable, no te hace diferente, no te hace ni más malo ni menos malo, que es normal.
Te hace más feliz.
Llegó un tiempo, 5 años hace que estamos generando esta necesidad y buscándole la vuelta, permanentemente innovando y buscar, ya te digo, la forma de que cada vez esto sea más normal, más cotidiano.
Exacto, y para... Ya que hablamos de los macaquitos y los coleccionables, un coleccionable no tiene por qué ser un macaquito. Puede ser un llavero, puede ser una taza, puede ser una libreta, una alfombra, ¿no? O la remera que dice...
Superman.
Está. Exacto, eso es un coleccionable, un ítem que te da mucho, mucho.
A mí lo que me gusta es esto mismo de lo que están hablando, porque... Uno puede pensar muchas veces que es ese macaquito, ¿no? Uno cuando lo piensa como en su versión adulta dice, estas cosas ya las dejo de lado.
No estoy para esto.
Claro, ya pasó mi edad de esto. Y en realidad, su público fuerte es gente más grande.
Somos nosotros.
Exacto.
Sos vos, por ejemplo.
¿Cuántos años más o menos es su...? Bueno, sí, yo...
¿Y vos, por ejemplo?
Yo consumo...
Y vos en pandemia consumiste y bastante.
Consumí más de lo que antes consumía, es verdad.
Que nos enteramos que eras vecino y nos quedaba bardo llevarte las cosas a tu casa. Para,
y
para desgracia tuya.
Vender otra cosa, ¿no?
Para desgracia tuya, claro.
Pero, exactamente. Esa satisfacción, porque el tema es que si yo la cuento, la satisfacción pierde la gracia que estén acá sentados, ¿no? ¿Qué, claro? ¿Cómo encuentran esa satisfacción? ¿Cómo se la logran transmitir a la persona? Porque hablemos de que sus redes sociales en Instagram, por ejemplo, tienen más de 10.000 seguidores.
Más de 30,
sí.
Sí, yo lo estaba...
36.
¿Hace cuánto no le miro?
Qué feo.
Los seguidores que tiene en Instagram.
Sí, lo estaba chequeando hace un rato, sí, 36 y pico.
Ahí va, por ahí.
Sí, sí.
Estoy buscando 36.8 seguidores. ¡Poh! Hace rato que lo perdí.
No, él dijo que teníamos más de 10.000 y tenía razón.
Claro, no le erré. Sí,
no,
pero...
Estamos de acuerdo.
36.000 seguidores, una tienda que uno puede pensar que antes capaz que al que le gustaba mucho se podía avergonzar y hoy lo muestra en versión gigante. ¿Cómo hubo ese cambio? ¿Cuál es la nueva tendencia? ¿Qué es lo que impulsó que esto cambiara?
Básicamente el hacerlo cotidiano, ¿tá? El hacerlo normal. Desde el vos has ido a la tienda, vos llegás a la tienda y vivís una experiencia que es muy agradable y capaz que es muy contraria a lo que vos podías pensar que era hace 10 años ir a una tienda a comprar una figura. Un lugar oscuro, un lugar medio under, que te estaba medio escondido porque era raro ir ahí, ¿me entendés? La tienda es un lugar de alegría, que transmite alegría. Nosotros somos muy felices haciendo lo que hacemos y no podemos hacer otra cosa que transmitírselo a los clientes.
¿Y esa fue la vuelta que encontraron en el momento de la pandemia?
No, esa la encontramos antes. Esa es la regla de oro, o sea, trata a los demás como querés que te traten a vos, aplicable a tu vida y a tu negocio, ¿no? Eso lo veníamos aplicando hace muchísimo tiempo y en realidad no es algo tan difícil de hacer. Sin embargo, parece muy difícil.
Es la pereza, ¿no? ¿Qué es lo que hace que uno no quiera eso?
No sé, yo nunca lo vi de esa forma. O sea, yo, bueno, si está todo bien, está todo bien. Y es como, ¿cómo te puedo decir? Va en la persona, ¿no?
¿Eso es lo que le podrías recomendar a otros que quieran vender algo o un servicio, un producto o algo?
Claro, tenés un producto que la gente piensa que tenés que venderlo medio escondidas, porque si no sos un poco raro. Entonces, yo te lo vendo y estamos de igual a igual. O sea, somos los dos raros. Somos raros.
De última somos los dos raros, pero no, vos no sos más raro que yo por vos comprarlo y yo venderte.
Ni te voy a juzgar.
Y sobre lo que decías de la pandemia, pues no nos vamos a ir del foco que venimos a hablar de este tipo de cosas en tiempo de pandemia, ¿no? Exacto. Una de las cosas que hicimos a través de las redes, toda la semana esa que yo te comentaba después del 13 de marzo, fue una semana dura. Fue una semana que subió el dólar. Nosotros teníamos una carga en puerto que despachamos, tuvimos que remarcar precios para arriba, cosas que no son, a veces, no son simpáticas, ¿no? Pero había que hacerlo porque no había otra y había que seguir con la tienda abierta, con el personal y mostrando que estábamos activos. Empezamos a jugar en redes sociales, primero que nada que vieran que estábamos en la tienda. Nosotros seguimos yendo toda la pandemia, en ningún momento dejamos de abrirlo, Bajamos una hora el horario nada más, pero siempre mostrando actividad y vigencia, ¿no? Empezamos a jugar con trivias, con encuestas. La gente se quejaba que las trivias eran difíciles y nosotros le decíamos, la pandemia no son vacaciones. ¿Tá? O sea, esforzate, porque no estamos de vacaciones, estamos en cuarentena. La cuarentena no son vacaciones. Y la gente lo adoptó bien, y obviamente vos indirectamente...
Igual estás pidiendo que se esfuerce en algo que le gusta, ¿no?
Claro, claro. Pero a lo que me refiero, le buscamos la vuelta, el gancho, porque obviamente cuando nosotros subimos historias y mostramos productos, el fin final es lograr una venta, generar de a vos la necesidad. Estamos en cuarentena y yo te quiero vender productos de tercer orden.
Innecesario.
Era un poco antiético, lo podíamos llegar a ver así. Entonces le buscamos la vuelta para jugar, darte entretenimiento. Estás en tu casa, estás encerrado, estás con el celular todo el día. Bueno, que nuestro contenido te parezca interesante. Y si encima me querés comprar algo, genial. Y así lo tomó mucha gente de la comunidad. Comunidad le llamamos a lo que hemos armado entre clientes,
y 36
marcas,
personas,
empresas.
Es una comunidad.
Emprendedores.
Y ahora en pandemia se incrementó la cantidad de seguidores. En base a cómo ya venía la curva, me imagino, o lo notaron normal o siguió igual a cómo ya venía.
El crecimiento es parejo,
sí,
porque la manera que nosotros tenemos de crecer no es haciendo sorteos, no es sorteos propios, me refiero, ¿no?
Nosotros es orgánico,
potenciamos muchos sorteos de cuentas de emprendedores, cuentas de información, o sea, cuentas externas que sortean artículos nuestros, pero productos nuestros o sorteos propios hacemos muy poquitos. No es la forma que nos gusta conseguir seguidores, ni el tipo de seguidor que nos interesa tener.
Claro.
El que viene porque le vas a regalar algo. Entonces, como que nuestra curva, como quien dice, es pareja porque crece acorde a las campañas que hacemos en las redes, ¿no?
¿Y cuál es el público objetivo?
¿El público objetivo?
Sí. ¿Qué es lo que no me querías contar?
No te iba a contar cuál era, cómo apuntábamos las campañas. No te puedo contar el secreto.
Claro. Igual, mira que en parte ya lo estuviste contando, pero... ¿Cuál es tu público objetivo?
El público nuestro es el público que consume redes, que se relaciona con las marcas y con las tiendas con las que interactuamos. Público adulto, los gurises chicos. Si bien compran por otro lado, pues se lo comen los padres, pero...
Tenés que apuntar al padre entonces, ¿no?
El padre te encuentra por otro lado. El padre no te encuentra en Instagram, no te encuentra capaz en las redes, sino que te saca por la web, te saca por búsquedas.
Por
los medios.
Claro.
Por los medios. Que la ventana más grande.
Claro, sí, obviamente. Tenemos una audiencia de 36.000 personas, claramente. pero esto mismo de lo que están hablando, a mí me encanta porque este artículo de tercer orden, como dijiste vos, pero que llena tanta satisfacción, sí. Es ustedes lo que lograron en parte es llevar esa experiencia de lo que es entrar a la tienda, ver, como me pasó la primera vez que fui y empecé a ver, y es... Pero esto yo lo miraba cuando era chico, esto lo miraba así, esto me gustaba así. Lo transmitieron por redes. El tema es, ¿cuándo sucede que ustedes dejan de disfrutar también el contenido que dejan de poner? Porque en algún momento me imagino que te aburre hacer, por más diferente que sea, el estar todo el tiempo pensando tanto en redes, ¿no? ¿De dónde sacás la creatividad? ¿De dónde sacás el gusto? ¿De dónde decís, acá está esto que te lo quiero poner así, te lo quiero mostrar así, para que vos logres llegar a tanta satisfacción? Pregunto esto porque seguramente la persona que nos está escuchando que quiere llegar a hacer lo mismo, capaz que no con el mismo producto, pero dice, yo vendo, no sé, campeones de fútbol. Bueno, ¿cómo hago para lograr eso? Capaz que me aburrí hoy de estar trotando con diferentes campeones todos los días y mostrar que este le pega así y este asá y jugar con que soy Cristiano Ronaldo. Hoy me aburrí, ¿qué hago?
¿Sabes lo que pasa? El mostrar el producto o interactuar con el cliente es la punta del iceberg. Atrás de eso hay muchísimo tiempo y muchísimas cosas que pasaron hasta que el producto estuvo en nuestra mesa, enfrente a un celular, ¿no? Hablaste con un distribuidor en otro continente, en otro hemisferio, conseguiste la marca, hiciste el scouting, ¿no? De cómo está de tamaño, de pintura, quiénes son los escultores, o qué es la marca en Europa, ¿no? Funciona. Entonces hay un montón de cosas de estudio que las haces antes de traer un producto. Eso está buenísimo. Eso es render, eso es... Hurgar esa información es...
Vos durante 2 o 3 meses ya te imaginás el producto en la tienda. Y ya claro. Te imaginás cómo lo vas a mostrar, cómo lo vas a presentar, qué vas a decir el día que lo tenés.
Exacto.
Entonces el día que lo tenés es muy fácil hacerlo.
Es que llegue el día.
Porque sí. ¿A qué estamos hablando? Vos estás hablando con la persona que habla con la marca y con la persona que le importa y que se encarga de despacharlo y de después sacarle la foto.
Lo sube a la web.
Claro.
¿No? Hacemos el video en vivo, activamos todo. Es un montón de pasos. Y después, hacer el video en vivo, siempre dices, ah, qué buena onda que tiran. Es lo que compré hace 60, 90 días y recién me llegó. ¿Entendés? O sea, es el producto que compré para traerles a ustedes. Y recién me llegó, y a mí me da la misma sorpresa, y es más, tengo mucha más anticipación que ustedes, porque ustedes no sabían que llegaba, y yo sí, y yo no lo había visto nunca, ¿entendés? Entonces, esa parte, o sea, te aburre de ninguna manera. Es la mejor parte, es la frutilla de la torta. ¿Te comiste toda la torta para no comer la frutilla? No, la frutilla es además.
Qué momento complicado si hablamos de memes con respecto de la torta, ¿no? Pero mejor dejémoslo por ahí.
Estamos haciendo algo que lo disfrutamos, la gente te lo dice, es el sueño de cualquiera laburar en esto o tener una tienda así. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder crearla y hoy estar disfrutando los resultados del trabajo, ¿no? Vos me decías de dónde sacás la inspiración y ese tipo de cosas. Siempre hay que aprender de los mejores, de los que están arriba tuyo. Y por lo general estas marcas tienen su propio canal de marketing, de mostrar. Entonces vos aprendés un montón de eso y lo intentás adaptar a tu estilo, no copiar. Vos tomás la manera en que ellos hacen las presentaciones y lo llevas al país, a tu cuenta, a tu público y a tus posibilidades.
Eso es bueno tener en cuenta para todos esos emprendedores que están arrancando, claro, las redes sociales.
Exactamente.
Está bueno.
Sí, la foto de catálogo es un embole.
Sí. A mí me gustaba.
Esa la encontrás en todos lados.
Exactamente.
Pero si vos te fijas la foto del Funko Pop en la mano, hoy lo ves en todos lados.
Hoy
la fotito ustedes en mano es algo que se ha instaurado.
Sí, sí.
Pero hace 4 años, cuando arrancamos a mostrar el Funko Pop fuera de la caja, en la mano y de todos lados, la gente decía, wow, no es una foto de catálogo. Hoy es moda sacar una fotito y todo el mundo que vende un Funko Pop es la forma que lo muestra.
Sí, claro.
Pero, bueno, así como nosotros un día tomamos la idea o la forma de mostrarlo, intentamos adaptar eso a cada producto que traemos.
Y con respecto a esto, ¿no? Porque ustedes hablaban de ver, pues más o menos como que ven el futuro, ven lo que se viene.
No.
¿Cuál es la tendencia que se viene? Porque estos, claramente estos coleccionables son una tendencia que capaz que perduran toda la vida, o capaz que en realidad son una tendencia ahora que gustan, que hace un par de años que ya están impuestas, pero que el día de mañana cambian, capaz que, no sé, flotan, no sé, brillan en la oscuridad, ya hay en realidad, pero...
Y ahora están estos que son enormes,
claro,
que son nuevos.
Ahora están los gigantes.
Más grandes todavía.
Había uno, me acuerdo del unboxing que los vi, que les pedí incluso que mostraran uno. Sí. No, me acuerdo del uno, que ahora no me acuerdo cuál era, pero que estaba arriba como un sapo, que eran, si fueran como dos Funkos, uno arriba del otro. Sí. Ahí empiezan a mezclar cosas, empiezan a ver cambios. ¿Cuál es la nueva tendencia que se viene? Porque esto que genera tanta satisfacción, que uno lo ve como de tercer orden, pero que genera ese desestrés, ¿no? Que son artículos que generan ese desestrés, así que como comenzaron.
Sí, sí,
¿cómo? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que viene a generar desestrés en un futuro?
Claro.
No sabemos.
Sí, sí, porque mirá, sabiendo...
Si todos tuviéramos el futuro sería aburridísimo.
Nah, yo sabes lo que viene.
Yo te explico. El futuro de Funko está planificado hasta junio del 2021. Están los planners donde nosotros podemos hacer las órdenes de compra y ya tenerlo. O sea, eso lo maneja Funko, ese futuro. El futuro de la tienda lo manejamos nosotros. En unos días, y no te voy a decir más nada, se viene una bomba. Se viene un producto estrella que teníamos planificado traer un poco antes. Viene de Italia. Todo el tema de la pandemia nos demoró poder embarcarlo, poder traerlo. Está llegando en breve. Y es otro rumbo que está...
Es una marca nueva.
Y es una marca nueva, un producto nuevo para atender un público que está esperando cosas.
Sí, pero estoy esperando que me digas algo
y
más.
Y no te vamos a decir más nada.
Vas a tener que ver algo más.
Pero no, vos me preguntás del futuro, bueno, o la tendencia. Las marcas marcan su tendencia. Las tendencias de la tienda las vamos viendo por dónde llevarla.
Bueno, vamos a ver.
Y ya entonces, puse la música.
Ya tenemos que cerrar. Voy a estar atento. Y igual espero que después me cuenten a ver qué es lo que habían estado pensando y qué ideas desecharon antes de que llegara esto. ¿Cómo los pueden buscar nuevamente para que vean esta bomba?
Estamos en redes sociales, ¿sí? Estamos en Dark Side Bros. como Facebook, como Instagram, estamos en la página web nuestra, que es www.darkseidbros.com.uy, y en realidad si escribís Darkseid Bros en cualquier cosa, aparecemos al toque.
Eso es buenísimo.
¡Qué grande!
Seba, muchas gracias, gracias como siempre. Ustedes, Jordan, muchas gracias por aparecer. Y Jesús, gracias por estar detrás de cámara. Domingo que viene, After Office.
After Office, el programa hecho por y para emprendedores. Entrevistas, mesas de análisis y entretenimiento por 970 Universal todos los domingos de 13 a 14:30.